Advertida estaba la audiencia. Llega aquí Miquel Zumeta, Caixo Miquel, Arratsaldeon.
Cuidado.
Cuidado. Cuidadín.
Cuidadín.
Cuidadín. Bueno, Caixo. Mi Caixo, Miquel Caixo. Nuestro especialista en cine es Mike Zumeta y su sección es La ilusión óptica.
Órida.
Que hoy viene, claro, parece que estamos haciendo un poco una presentación surrealista, ¿no? Para ir entrando en el tema, ¿o qué?
Eso es, eso es, eso es. A ver, la idea era un poco traer humor. Sí que es verdad que, claro, el humor como tal es un género muy amplio. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de humor y tenemos muchas cosas dentro del humor. Entonces, bueno, he traído humor con capas. Con
vale.
Diferentes capas, capas de lectura, bueno, diferentes niveles de lectura de humor, sobre todo, como bien has dicho, mucho humor absurdo, mucho humor surrealista, porque el humor es muy interesante, el humor es muy necesario, es muy importante y también es una forma, yo creo que evocadora y una forma como que nos ayuda, a veces nos puede ayudar a entender muchas cosas, a través
claro.
de la risa, a través del absurdo, a través de la extrañeza, ¿no? Pues podemos llegar a plantearnos preguntas y a llegar a respuestas.
Claro, aunque lo extraño no tiene por qué ser cómico, ¿no?
Eso es, ahí te he visto, ahí te he visto. Claro. Vamos a hacer un viaje a través de películas, algunas más humorísticas y otras que se quedan un poco en un limbo, ¿no? Entre la extrañeza, ¿no? Que te puedes quedar un poco atónito ante lo que estás viendo, te puede dar por reír, te puede dar por
claro.
estremecerte, ¿no?
Claro, y la reacción de cada persona puede ser tan diferente, ¿no? Ante una misma película, en este caso.
Eso es.
Que eso también nos provoca risa, ¿no?
Cuando es precisamente... el desconcierto.
Exacto, exacto.
Es el desconcierto muchas veces nos lleva al terreno del humor, ¿no? De la risa, porque no entendemos lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que he traído sí que, bueno, es un humor un poco peculiar. Hay algunas que son más identificables como directamente humor y otras, bueno, se quedan en un terreno un poco más ambiguo, ¿no? Pero bueno.
Qué bien, bueno. Pinta muy bien, desde luego, Miquel. Lo estás presentando muy bien. Así que aquí tenemos el bolígrafo preparado, porque aquí seguimos apuntando las cosas con bolígrafo, para ver qué películas podemos ver este fin de semana. Y darle a esas capitas del humor.
Oria. Vamos a empezar. Bueno, os voy a hablar de la primera película que traigo, que se llama Greener Grass, una película de 2019 de Jocelyn Boer y Dawn Loeb, o bueno, Loeve, o no sé cómo se pronuncia. Y es una película en clave satírica, humorística. Es una crítica social bastante potente al sistema, bueno, a la sociedad, a la clase media alta estadounidense. Y es una exageración total y absoluta de los valores que rodean, digamos, este modelo de vida que es muy conocido. Yo creo que la gran mayoría de las películas estadounidenses hablan un poco de este modelo, ¿no? De la América de plástico, ¿no? Se podría decir. Entonces, llevarlo al extremo a unos toques, digamos, surrealistas del absurdo total y absoluto que nos ayudan a través de la extrañeza, a través del desconcierto y de... digamos, separarnos de esta realidad porque no la entendemos, porque nos parece absurda, a poder entender también grandes incoherencias y grandes, cosas absurdas, ¿no? Que
claro.
suceden en la realidad.
Claro, tiene una estética además, ¿no? La película es una estética pop, ¿no? Que todavía remarca un poquito más, ¿no? Casi esa ironía, ¿no? De esa sociedad de plástico.
Eso es. En el tráiler mismamente, ¿no? Nos están diciendo, nos remiten a Lynch, nos remiten a ciertos directores bastante interesantes, ¿no? Es como si tuvieran un hijo, ¿no? David Lynch y, bueno, es muy interesante. Podemos escuchar un fragmentito, si queréis.
Vamos con él.
Okay, Dennis, take a step to your left. Bob, let's see that smile.
Don't you talk about my facelift!
He doesn't smile anymore.
Oh, I'm losing Twilson. If you could just rotate him forward from perfect...
Greener Grass. Yo he de reconocer que no tengo vista la película, Miquel, pero la tengo apuntada para este fin de semana.
Yo creo que vas a flipar un
bye
poco.
Ahí está.
¿Qué estoy viendo? Bye. ¿Qué está pasando? Bye.
Vale, muy bien. Bueno, pues esta película es muy reciente, de hace un año, hace un par de años.
Eso es.
Pero nos vamos a ir a una del siglo pasado, Miquel.
Un clásico. Quería traer un poco de todo y he traído, pues bueno, un súper clásico que se llama Gato Negro, Gato Blanco, una película de Yugoslava de 1998 de Emir Kusturica. Es un clásico A mí lo que me parece interesante, y por eso lo he traído también, aparte de que es, digamos que ya entra dentro de los clásicos del cine, ¿no? Está el toque humorístico, pero también me parece muy interesante que la extrañeza viene un poco, yo creo que, de la distancia o del desconocimiento o del exotismo, ¿no? Porque nos está hablando de una sociedad que desconocemos, estamos hablando de la cultura gitana en Yugoslavia y sería una especie de thriller humorístico rocambolesco. Encontramos a mafiosos gitanos intentando hacer, tretas, tratos, trucos, una boda que se tiene que concertar de conveniencia entre el hijo de uno de los de las partes de esta especie de truco, de trato, de
tretas,
trampa.
Tretas, trucos, tratos, qué bonito te ha quedado.
Sí, ¿eh?
Y tan natural, además.
Ay, ay, ay. Pues que me lío yo solo.
Marca tú, no hemos ido nosotros.
Las hay. De verdad está muy bien, es muy graciosa, es muy surrealista, y es muy natural la película. Y de verdad es que yo creo que es una de esas películas que si de repente zapeando aparece, ¿no? Merece la pena pararse y verla, y si no, buscarla y volver a verla.
Gato negro, gato blanco.
Érase una vez un hombre que tenía un plan para secuestrar un tren, para pagar al mafioso que le había dejado el dinero para secuestrar el tren. Pero el plan no le ha salido bien. Y el único modo de saldar la deuda...
Pues qué ganas de volver a verla, la peli de Kusturica, Gato Negro, Gato Blanco, Mikel. Bueno, y ahora sí que traes un clásico de los clásicos, ¿no? Dentro de la comedia.
Bye. Yo creo que son los grandes, grandes, grandes artífices del... O por lo menos son uno de los grandes o de los significativos, representativos del humor absurdo, ¿no? De este género, digamos, dentro del humor, son Monty Python, evidentemente, los Monty Python. La película se llama Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Película de 1975 que se hizo con muy, muy, muy bajo presupuesto, con la ayuda se rodeaban un poco estaban dentro del ámbito cultural, de la movida cultural de la época, y bueno, Led Zeppelin contribuyó a la película, bueno, hubo diferentes agrupaciones, o sea, grupos musicales que ayudaron y participaron de la producción de la película. En este caso, a diferencia de La Vida de Brian, sigue un poco esta línea, de que nos está hablando de un hecho bien conocido. En este caso nos habla del rey Arturo, de Camelot, y de toda esta narrativa que nos ubica un poco en la Edad Media. Conocemos de sobra la historia y lo que hacen es, pues eso, subvertir el género, romper la cuarta pared, hablar del guión, de lo que dice el guión, de que esto no sale ahora, esto sale después. Los personajes hablan de comunismo, del anarquismo, todo esto está al revés, esto está al revés. Y está muy bien y da mucho pie sobre todo a la risa y también a la reflexión.
Desde luego que sí, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
¡Anciana!
¡Hombre!
¡Hombre, perdona! ¿Quién es el señor de aquel castillo?
Tengo 37.
¿Qué?
Tengo 37 años, no soy viejo.
Bueno, no puedo llamarte simplemente hombre.
Podríais llamarme Dennis.
No sabía que te llamaras Dennis.
Porque no os habéis molestado en preguntar.
Me he disculpado por lo de anciana, pero por detrás pareces...
Me fastidia que me tratéis automáticamente como a un ser inferior.
Es que soy rey.
¡Oh, rey! ¡Qué bonito! ¿Y cómo llegasteis a serlo, eh? Explotando a los trabajadores. Si nos aferramos a doctrinas imperialistas trasnochadas, perpetuamos las diferencias económicas y sociales de la sociedad. Si queremos que haya algún progreso...
¡Dennis! ¡Aquí hay una rasura maravillosa! ¡Oh! ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú, buena mujer? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De bueno, quién es aquel castillo?
Es que es una maravilla. Es verdad, hay que decir las cosas como son, ¿no? Muchas veces criticamos los doblajes al castellano, pero en las pelis de Monty Python, qué bien está.
Maravilla, bye, bye, bye. Yo, la verdad es que tengo con el doblaje... Soy muy de versión original, pero el doblaje me parece muy interesante y muy importante, sobre todo cuando está bien hecho, como dices, puede aportar mucho a la película, porque estar releyendo, sobre todo cuando hay mucho diálogo, te puedes estar perdiendo la peli, estás leyendo todo el rato.
Claro, claro. Bueno, qué ganas de volver a verla. Nos estás preparando un fin de semana divino, Mikel.
Tenéis, os he traído de todo, ¿eh? Algunas que son droga dura y otras que son como la siguiente, que es un poco droga dura.
Esta, ¿no? Esta es la desconcertante, ¿verdad?
Esta siguiente es una cosica... Pues muy chanante.
Anne, ¿qué dices tú de esta? ¿Qué?
Pues yo, esta es la que yo creo que más me voy a apuntar, la verdad.
Es muy chanante.
Me ha llamado
muy,
la atención.
Es chanante, muy chanante.
Chanante es bueno.
Bye. A ver, el director es Quentin Dupieux, un director francés, que es músico también, Mister Oizo. Y tiene a sus espaldas una serie de películas muy interesantes, todas en la misma clave, una clave que juega mucho con la subversión y mucho con lo surrealista y con el descoloque del espectador y con romper, digamos, subvertir los digamos las reglas del cine. Nos introduce dentro de la película, nos convierte en protagonistas de la película, juega mucho con los géneros cinematográficos y busca sobre todo desconcertarnos. Nos da pistas sobre lo que nos quiere contar y luego, de repente, en un momento determinado, de alguna manera nos dice, da igual que entiendas la película porque no tiene mucho más que contar. Y ese trabajo, todo ese trabajo de mareo, de historia, es muy interesante. Bueno, la película en concreto se llama Réalité, una película de 2014, en la que tenemos a Alain Chabat, que es el protagonista. También podemos encontrar a Jonathan Lambert, Elodie Boucher y Eric Warham, que Eric Warham es uno de los dos personajes del dúo Tim and Eric, que sale en la película, sale en otra película también de este mismo director. Bueno, ¿qué nos cuenta la película? Nos habla de una persona que es el protagonista, Alain Chabat, que ha escrito un guión y se lo presenta a un productor de cine. La historia es una crítica, se podría decir, al mundo del cine, a cómo funciona el mundo del cine, y es un viaje totalmente lisérgico. Entonces el productor le dice, bueno, si me consigues hacer un grito épico que sea capaz de ganar el Oscar, te produzco la película. Este sería un poco el hilo conductor de la historia. Y luego encontramos un segundo hilo conductor, donde se entremezclan todas las historias, que es una niña, que se llama Réalité, que encuentra cuando su padre caza un jabalí, cuando lo está limpiando, lo abre y tal, aparece un cassette de vídeo, un VHS, que aparece en las tripas, digamos, del jabalí. Y toda la película gira en torno a personajes que se cruzan, se entrecruzan, y ya no sabemos muy bien qué está pasando, si realmente es ficción, metaficción, es parte del guión que encontramos en la película, es un sueño, los personajes se entremezclan, se encuentran, hablan. Bueno, una película muy interesante donde sobre todo el desconcierto puede hacer que nos riamos porque no estamos entendiendo lo que estamos viendo. Yeah. Y me parece muy recomendable la película.
Réalité.
In theaters this autumn, there is nowhere to hide. Critics are calling it.
A ver, Miquel, no sé si nos va a dar tiempo solo a decir una más.
Bye.
Vamos un poco justitos, bye, que la siguiente promete mucho también.
La siguiente, te juro, de verdad, que la tenéis que ver. Yo me acuerdo que la vi
no
en el cine.
No la tengo vista.
¿La tienes vista?
No.
Pero la tienes que ver.
Claro que sí.
Galder Mercedes.
Bye.
O sea, yo me acuerdo que en el cine la fui a ver con mi hermano y... Pero pasándolo mal, que me quería ir.
Mal de lo bien.
Mal de lo heavy que es la peli. O sea, te lleva tan al extremo. Tiene tantos momentos de vergüenza ajena tan heavy que estás sufriendo.
Yo con el tráiler me he reído mucho ya.
Es muy guay. Es una crítica alucinante a la homofobia. Es evidentemente Sacha Baron Cohen, Borat... Y la película se llama Bruno, es una película de 2009, dirigida por Larry Charles y protagonizada por Sacha Baron Cohen, que se hace llamar Bruno, que es una especie de presentador de moda, digamos, y genera un personaje, un estereotipo extremo, gay, hiperestereotipado, extremo, y se va a Estados Unidos y lo que hace es provocar constantemente situaciones hilarantes y las lleva a un terreno en el que, digamos, las personas que participan de la película... la estrategia que sigue, digamos, es que no saben qué está ocurriendo. Piensan que realmente Bruno es un presentador real.
Ya es una cámara oculta, más o
menos. Eso es. Entonces, claro, hay un montón de situaciones donde la gente... Bueno, escuchamos un poquito, a ver.
Venga, vamos con él.
¿Qué pasa? Soy Bruno. Vengo a la Semana de la Moda de Milán. Sí, voy a llevar un mono totalmente confeccionado con velcro.
Váyase ahora mismo.
Ay, no hemos llegado a mi frase favorita, pero bueno, hay que ver la película. Bruno.
Merece la pena. Es la mejor de Sacha Baron Cohen, sin ninguna duda para mí.
Vale, pues apuntada está también Réalité, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, Gato Negro, Gato Blanco y Greener Grass. Mike Zumeta, ha sido un placer enorme. Betty Bezalá. Hablaremos otro día de Juan Cabestany, que yo creo que tiene mucho que comentar, ¿verdad?
Bye, qué guay. Vale,
hablaremos de él. Besarkada handi bat eta asteburu on, Mikel.
Berdin ekipo, musikia.
Agur.